Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, being a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go.
Los medios de comunicación ejercen en, iba a decir en las nuevas generaciones, pero en realidad en todas las generaciones, una enorme fascinación. La posibilidad de ser periodista en la tele, de serlo en la radio, eventualmente incluso algunos quedan todavía a los que les gusta escribir en los periódicos. Pero muy pocos piensan dónde nacen las noticias, cuáles son los criaderos, los incubaderos de noticias, quiénes son las personas que contactan con los lugares donde estas se producen, que son las agencias de noticias, que desempeñan y desempeñaron un papel fundamental a lo largo de la historia y que establecían contactos con policías, con funerarias, con todo tipo de agentes sociales para enterarse de lo que pasaba y dárselo a conocer a la gente. Y la agencia por excelencia en España, la agencia estatal, la agencia pública, es la agencia EFE, como muy bien sabes. Ha cumplido nada más y nada menos que 80 años de existencia y eso merece un saludo a su actual presidente, buen amigo, periodista de larga tradición, que justamente lleva, pues eso, un añito al frente de la misma. Nuestro querido Fernando Garea, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Como un año llevas, ¿no?
Año y medio.
Año sí, y medio
te
ya.
Aclaro que yo no soy fundador de la agencia hace 80 años.
¿He dicho
años.
Fundador?
No, pero como has dicho, de larga trayectoria.
¿He dicho de larga
no
trayectoria
larga.
Profesional sí, tuya?
Era broma. Soy muy orgulloso del legado que recibo de la agencia, de tanta gente que ha trabajado durante tanto tiempo.
Y con relación a nuestra vida profesional, siento decirte, porque somos coetáneos, que es ya muy larga nuestra trayectoria.
Bueno, coincidimos en el mundo, te acordarás, en una de nuestras anteriores vidas.
Efectivamente. Bueno, pues 3 millones de noticias al año, 6.500 contenidos al día, presente en 120 países, más de 2.000 profesionales trabajando 24 horas al día, los 365 días del año, una gran responsabilidad.
Mucha, porque, como te digo, no solo por la tradición, por lo que se ha hecho, sino por lo que hay. En EFE hay unos profesionales que a mí a veces me abochorna como periodista cuando veo que han estado en delegaciones como Japón, El Cairo, China, tienen unas trayectorias brutales, no son conocidos la inmensa mayoría, porque ya sabes que en las agencias se tiende al anonimato de los periodistas, y además con algunas joyas que tenemos en la agencia muy importantes, por ejemplo la Fundeu, que ayuda a mantener el lenguaje, el español, que es muy importante, un archivo gráfico espectacular, que una de mis batallas es precisamente que se reconozca casi a la altura de lo que podríamos llamar, por ejemplo, los libros de la Biblioteca Nacional, es decir, como archivo histórico de todos los españoles. Y yo creo que eso efectivamente provoca una enorme responsabilidad que tengo que asumir para conservar y, en la medida de lo posible, adaptar a los nuevos tiempos.
Fernando, a los oyentes que nos están escuchando, que no son duchos en periodismo ni tienen por qué serlo, ¿puedes explicarles de dónde salen las noticias? Incluso más allá de hoy día, ¿cómo se establecían los contactos para obtenerlas?
Pues en EFE, una de las cosas que hemos hecho para celebrar este aniversario es hacer un documental donde se ve perfectamente cómo trabajan algunos periodistas a lo largo del mundo. Y uno de ellos explica, un periodista de EFE, cómo el periodismo de agencias es como el que está en la mina, que saca la materia prima, y luego otros periodistas de medios a los que servimos las noticias lo que hacen es pulirlo, convertirlo en joyas y ponerlo a la disposición de los ciudadanos. Y lo que se ve en ese documental, y que responde a lo que tú me estás preguntando, es cómo los periodistas de EFE están distribuidos por todo el mundo. Por ejemplo, los que están en Congo cubriendo la epidemia de ébola, los que están justo en la frontera de México cubriendo los migrantes que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Es decir, lo que hacen esos periodistas es estar justo en contacto con la realidad para ponerlo en notas asépticas, con un estilo F, que es reconocido como estilo F, y con una credibilidad que siempre hemos oído en las redacciones, aquello de es verdad porque lo ha dicho F. Y esa es una de las responsabilidades que tenemos que asumir.
Evidentemente, incluso con 2.000 profesionales no se pueden cubrir todos los puntos de información, de tal modo que entiendo que una agencia, porque eso no lo sé ni yo, tiene contactos con la policía, contactos con muchos sectores sociales. Tenéis, vamos a decir, comunicadores, gente que os cuenta cosas ahí dentro.
Bueno, tenemos comunicadores, como buenos periodistas que hay, y además también las instituciones, las empresas, los grupos, las asociaciones son conscientes de que lo que le cuentan a EFE se lo están contando a todos los demás medios de comunicación que lo pueden difundir. Y es una forma de, digamos, por simplificarlo, en una sola llamada, llegar a todos los medios. Y es una forma de trabajar nuestra, que es lo que hacemos para determinadas cosas. Lo hacemos también en régimen de pool, en algunos casos, cuando hay algún acontecimiento que es imposible.
Pool significa
que estén
en grupo con otros medios, claro, con otras agencias del mundo, de tal manera que imagínate, se produce un accidente en una mina y a la primera plataforma solo pueden bajar tres. Y baja uno de EFE, otro de AP, de la agencia AP, o de Reuters. Eso y bajan es. Los tres juntos.
Y luego nosotros lo servimos a todos los medios
todos
de comunicación.
Los demás.
Para que nos hagamos idea, por ejemplo, en América Latina, que es donde más fuerza tenemos, servimos informaciones a 900 medios de comunicación. Es decir, España tiene la gran suerte de que 900 medios de comunicación de toda América, desde Estados Unidos hasta el sur de Chile, reciben información de una agencia española, que es el filtro de lo que nosotros
distribuimos. Por el idioma, por la potencia del idioma español.
Es una forma de efectivamente de mantener la lengua, a pesar de que también tenemos un servicio en árabe que vamos a potenciar.
¿Tenemos también un servicio en árabe?
Tenemos un servicio en árabe. Bueno, porque alguno de mis predecesores, creo que también con acierto, estimó que había una posibilidad de llevar...
De vender noticia de negocio.
Bueno, es que una de las cosas también fundamentales para nosotros es poder ayudar a empresas españolas que trabajan fuera de España. Las noticias que nosotros podemos dar de esas empresas llegan, como digo, a todos esos países donde trabajan esas empresas. Tenemos también un servicio en inglés, pues sobre todo pensando en Asia, donde tenemos acuerdos con agencias chinas, coreanas, japonesas, precisamente para distribuir estos contenidos, y pretendemos impulsarlo y dinamizarlo.
Y fíjate que con relación a las comunicaciones que se establecen, hoy en día los oyentes además ya son duchos en las redes sociales, en internet, saben que se pueden establecer conferencias vía Skype y con mil medios. Pero la transmisión de las noticias históricamente ha tenido que ser muy fatigosa. Quiero decir que si nos remontamos incluso a la historia de las agencias, se traerían las noticias, yo que sé, a caballo, en diligencia.
Sí, vamos, yo he estado en periódicos cuando yo estaba en Diario 16, fíjate, muchos de los oyentes no sabrán ni lo que era Diario 16, cuando alguien iba de enviado especial, el carrete o el folio con la noticia se le daba, por ejemplo, a un conductor de un tren o de un autobús para que lo llevara hasta Madrid y aquí se recogía, por poner ejemplos. Todo eso ha cambiado, como es evidente, y la transmisión es mucho más fácil. Se ha complicado mucho la forma en la que llegamos a los ciudadanos y la forma en la que intervenimos las agencias. Antes el negocio de la prensa escrita, por ejemplo, era muy fácil. Acuérdate cuando tú y yo estábamos en El Mundo, escribías en el papel, se vendía en el kiosco, había publicidad, lo que pagaban los lectores y punto. Ahora hay que acercarse a los lectores. Nosotros, a pesar de ser una agencia que no vamos directamente a los ciudadanos, necesitamos estar en las redes sociales para tener presencia. Necesitamos cambiar nuestros contenidos para que no sean solo, y en eso estamos, teletipo y fotos, o sea, texto y fotos, sino que sea multimedia. Hacemos muchísimo vídeo por todo el mundo. De hecho, es prácticamente lo que más vendemos ahora por todo el mundo.
¿Qué me dices? ¿El vídeo?
Hemos hecho acuerdos con agencias internacionales como Reuters y AP, precisamente para utilizar sus plataformas para vender nuestros vídeos. Hacemos retransmisiones en directo de acontecimientos para que nuestros clientes lo puedan utilizar. Es decir, lo que estamos intentando es adaptarnos a esas nuevas realidades que hacen que este negocio sea más difícil, pero más apasionante y con muchas más posibilidades.
No, es tremendo, a mí me dicen los periodistas jóvenes, pero hay nicho para la profesión, digo, más que nunca. El problema es que ha cambiado completamente el formato, la transmisión, etcétera. Hay
un mientras no sea nicho en otro sentido.
Míralo, ¿cómo es? La cuestión, hay nicho, sí, a veces también hay nicho del otro. Las fake news, las noticias mentirosas, ¿cómo lucha la agencia EFE contra este monstruo?
Pues mira, hemos creado un departamento de verificación que lo que hacemos es poco a poco vamos tomando asuntos que están en la agencia política y sobre todo de
esos temas,
en la agenda política, y las vamos analizando si son verdad, si son mentira, y viendo con fuentes si se contrastan. Digamos que en el proceso de las fake news, que ya es un error que hayamos aceptado noticias falsas, que es una contradicción in terminis, pero bueno, ya está admitido, digamos que hay tres fases. La detección, que es la más complicada, porque a veces se mueve a través de redes sociales indetectables. La comprobación, donde EFE sí que tiene capacidad por tener acceso directo a las fuentes. Y la difusión, que también es relativamente fácil para nosotros. Y lo que estamos haciendo es incrementar esa comisión de verificación para llevarlo, por ejemplo, verificación de alertas alimentarias, cuando haya asuntos que tengan que ver con esto. Verificación también de asuntos financieros que tengan que ver con bulos que corren por las redes, y de alguna forma creo que la neutralidad que aporta la agencia EFE a estos asuntos es garantía de credibilidad de los asuntos que verifiquemos.
La agencia EFE nació hace 80 años, casi al final de la Guerra Civil, un 3 de enero de 1939. Parece ser que el fundador es Ramón Serrano Suñer, el cuñado de Franco, pero los antecedentes de las agencias de noticias son previos en España, y concretamente, en términos modernos, el Centro de Corresponsales de 1865, lo que fue el núcleo de la agencia Fabra.
Sí, de Fabra hubo una evolución. Y
Fabra, que era un catalán, Nilo María Fabra.
Y de hecho hay quien dice, pero es una polémica en la que yo no tengo ni la menor idea, hay una discusión sobre si EFE viene de Fabra, si viene de Falange, si viene de Franco, si viene de Edificio Falange Española,
que
las
era la
tres
sede
letras,
de EFE,
pero confieso que ni lo sé, ni me importa mucho, la verdad. Lo importante es que es verdad que la agencia se creó hace 80 años como propaganda del régimen que entonces empezaba después de la Guerra Civil. Yo creo que ahí sí tiene un vacío la agencia EFE, en el sentido que servía a esos intereses de ese poder, pero creo que cuando se hereda una institución o algo tienes que heredar lo bueno y lo malo. A partir de ahí, cuando empezó el proceso democrático, yo creo que hubo presidentes de EFE que lo que hicieron fue convertirla en una agencia verdaderamente internacional y creíble. Creo que el gran director, el gran presidente de la agencia EFE, al que le debemos mucho los presidentes posteriores, es Luis Marianzón.
Exacto.
Yo creo que yo le estaré siempre agradecido, y que conste que mi relación con él, no he tenido apenas relación con él, pero sin embargo creo que el tributo que le debe la agencia EFE es enorme. Yo creo que la red de delegaciones por todo el mundo, que eran casi embajadas entonces, yo creo que se lo debemos a él, y de alguna forma los presidentes posteriores hemos vivido de lo que él creó en ese momento con la gran agencia EFE de Luis Marianzón.
Pues con este tributo, al que yo me sumo, terminamos esta apasionante entrevista, que podría serlo mucho más tiempo, porque Agencia EFE es efectivamente una suerte de embajada española en el mundo, es una custodia del idioma español, uno de los más potentes de la humanidad, y es una transmisión de lo que España es y una ventana hacia el mundo. O sea que, Garea, lo tienes crudo. Vas a salir muy envejecido de este cargo.
Más aún de lo que estoy.
Fernando Garea, compañero, amigo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Y felicidades, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias. L is for the way you look at me. O is for the only one to see. B, it's very, very extraordinary. E is even more.
Uy. Uy, que veo a nuestra egiptóloga por aquí, Rosa Puyol. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué haces? Si aquí no hay jeroglíficos que desentrañar.
Bueno, luego os los desentraño.
Sí, porque viene a hablarnos de nuevos enterramientos que han aparecido en Egipto. Un nuevo estilo, una nueva modalidad, ¿no?
Bueno, de todo un poco. Bueno, ahora luego
ahora
lo desentrañamos.
Lo desgranamos, porque antes tenemos que saludar ambas a un invitado que te va a abrir nuevos horizontes comerciales. Porque fíjate, antes uno que vendía o uno que tenía un comercio, un publicitario, pues diseñaba carteles para las calles o para los periódicos. Actualmente, no solamente los anuncios de televisión y de radio están disponibles, sino que los influencers, estas personas que tienen su propio negocio en mostrar la ropa, los productos, las ofertas del mercado, constituyen una vía estupenda para la publicidad. Vamos a hablarte de cómo potenciar tu negocio, de las variantes que están surgiendo en el comercio y del peso caso de estos llamados influencers. Don José Antonio Alguacil es experto en publicidad y CEO de Illusion Labs. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Los influencers que hace, yo qué sé, en España al menos hace 10 años ni existían.
Sí existían, pero de otro modo, eran gente famosa. Ahora ya, gracias a las redes sociales, todo el mundo tiene la capacidad potencial de llegar a mucha gente.
Claro, en realidad nuestra Carmen Lomana es una influencer.
Total.
O sea, ella llevaba un vestido de Balmain, unas botas de Chanel, y por el hecho de salir en las redes sociales ataviada con todo ello, ya potencia los productos.
Efectivamente.
¿Y estas otras personas cómo nacen, crecen y se reproducen y mueren?
Pues nacen gracias a que las plataformas de comunicación, las nuevas redes sociales, les dan la oportunidad de poder expresarse y de poder desarrollar pues lo que mejor hagan. Hay gente que pinta, hay gente que se viste muy bien, hay gente que da consejos. Eso genera una audiencia, eso genera una conversación, eso genera un impacto a la hora de conversar, de darle like, de interactuar. Y a partir de ahí, lógicamente, todo ello crea una ola y genera una influencia en la gente que le sigue.
Estamos hablando sobre todo del público de la generación Z, edades entre los 6 y los 23 años. Por supuesto, se suma la generación millennial, que se extiende hasta los 36-39, y ellos representan, atención, más del 40% del mercado de bienes de lujo.
Sí, 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 sí. De hecho, hay un informe de Deloitte del año 18 que ya decía que simplemente la generación Z representaba ya el 40%. Y es que, lógicamente, los nuevos medios favorecen completamente la interacción con este tipo de generaciones y, lógicamente, también su consumo.
La verdad es que sorprende que entre los 6 y los 23 años estos chavales tengan semejante saque económico.
No sé si lo tienen ellos, sus padres o su entorno.
Bueno, es que en mi época no nos daban todo este soporte económico, Rosa Puyol.
¿Qué va? Te compraban un abrigo una vez al año con suerte.
Y lo heredabas si eras el segundo o el tercero.
Y el año siguiente te sacaban el dobladillo.
Claro, hombre, por supuesto, por supuesto. ¿Cuál es la clave para que alguien sea buen influencer?
Pues, como hemos dicho antes, al final las claves es tener una comunidad de personas que reales. Personas reales que te siguen y te interactúen con tu contenido.
Sí,
¿no?
Porque se pueden comprar seguidores, todo el mundo lo sabe en internet, y eso luego no cotiza, claro.
Bueno, no cotiza y es contraproducente. A lo mejor para una imagen es muy chulo, pero realmente es absurdo. Se puede comprar de todo en internet, desde seguidores hasta gente que te ve en YouTube. Pero de todos modos, eso es una tontería porque es falso. Al final, lo que las marcas buscan y miden es que esta interacción, esta comunidad y este tipo de contenidos pues vayan a su territorio y les pueden potenciar, ¿no?
¿Y en qué medida la gente hace lo que los influencers proponen?
Depende del influencer, pero supongo que todo esto se habla. Evidentemente, entonces, cuando hablamos con influencers, todo se pacta, todo se habla con una estrategia. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando hablas con un influencer, lo que buscas es precisamente lo que hace. Y hay que dejarles hacer, hay que dejarles que sigan haciendo lo que siguen haciendo. Si les indicas lo que tienen que hacer, dejan de tener esa naturalidad, ese...
Mi padre, por ejemplo, que no está en redes sociales, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es un influencer? ¿Es un señor que está en su casa sentada delante de un ordenador?
Un influencer es una persona normal que en un momento dado, pues básicamente tiene mucha atención por parte de una comunidad a través de las redes sociales.
Esta persona, eso, ¿cómo saca dinero?
Pues de muchos modos. Por un lado, lógicamente, al tener una capacidad de llegar a mucha más gente y de una forma mucho más, voy a decir entre comillas, honesta, hay muchas marcas que quieren comprar eso. Entonces, ¿qué hacen? Les pagan para que, bueno, pues muestren sus productos, como decías tú antes, de tipo lo amana, no digo que lo haga ella, digo simplemente que hay
sí,
gente
sí,
que
pero ella tiene un seguimiento de gente brutal en Instagram, por ejemplo, y desde luego constituye una figura de referencia.
Por supuesto. Y además, ¿qué pasa? Que, bueno, si se pone un bolso, se pone otra cosa, la gente lo ve y quiere ser como ella, ¿no? Y eso genera un impulso de ventas. También luego le salen muchos bolos, muchas fiestas, muchos elementos donde ellos están y son celebridades. ¿Qué es lo que son?
Hombre, hoy es el Roscón de Lomana, que es nuestra gran cita de principios de enero, donde acuden los políticos de todos los partidos, los directores de cine, los actores, porque es un encuentro muy interesante.
Y al final ahí está su capacidad de ingreso, ¿no?
¿Y las empresas en qué medida están utilizando estos influencers? Quiero decir, ¿es factible que un comercio que nos esté oyendo desde la calle Mayor de Sevilla o de Lugo se beneficie del trabajo de influencers?
Sí, sí, depende del presupuesto, como todo. Al final una marca cuando requiere los servicios de un influencer lo hace porque quiere lo que no puede tener y es, por un lado, alcance. Y por el otro lado, pues esta autenticidad, ¿no? Y dentro de lo que es el mundo influencer, puedes tener macro influencer, gente que tiene millones de seguidores y que, lógicamente, pues mueven masas, pero lógicamente también son muy caros.
Las Kardashian, por ejemplo.
Bueno, estas son marcas ya en toda regla. Son las más caras del mundo. Creo que cada tweet son 2 millones.
¡Qué barbaridad!
Una burrada. Creo que
y yo haciéndolos gratis.
Has visto. Y luego tenemos los microinfluencers, gente que tiene entre los 10.000 y los 100.000 seguidores, que tienen comunidades muy pequeñitas, pero que realmente, bueno, pequeñitas, son bastante grandes, pero que la interacción es muy alta y además la honestidad, la forma, la frescura, la autenticidad, que es lo que muchas marcas buscan, está ahí, ¿no? Y también genera mucha más pues engagement. ¿Una pequeña tienda podría tener a un microinfluencer? Sí, claro que sí. Pero no se trata de tenerlo, se trata de que sirva para tu estrategia, que siga directamente tus objetivos.
Perdona, por ejemplo, estas cosas que sí que se ven a nivel doméstico, pequeñito, quiero decir, una señora pues que hace maravillas de ganchillo o culinarias.
Que sale
y tal,
con su nieta que empieza, haciendo platos.
Exactamente, que empieza colgando un vídeo en YouTube y demás. ¿A eso se les puede considerar influencers? ¿Estos ganan dinero con eso o estos no?
No ganan dinero con eso, ya. Pero sí que es lógicamente tienen una influencia. Ya. Una influencia por toda la comunidad que les sigue y les comenta y les dice qué bien, qué mal, qué maravilloso, yo tengo otra cosa. Todo eso es influencia. Lo que pasa es que cuando va creciendo con la bola de nieve, ahí ya tenemos una capacidad importante que una marca no puede alcanzar, que no puede, claro, por mucho que lo pague, pues no va a llegar.
La visibilidad que tiene.
La visibilidad y, insisto, la autenticidad, que eso es muy importante. Hace poco hemos visto un ejemplo de una tienda de no sé qué, creo que sean de Canarias, que hizo un desfile de modas, todo muy, muy low profile, pero que el vídeo se hizo viral. ¿Y qué ocurrió? Pues que era tan auténtico, era tan normal, porque la gente somos normales, que dijeron, vamos a verlo, lo han visto millones y millones de personas, ¿no? Eso le ha provocado pues unas ventas importantes.
Oye, ¿y en qué medida las empresas grandes se inventan los influencers? Quiero decir, sí, porque el otro día, por ejemplo, me hablaban de una gran cadena cuya ropa aparecía siendo portada, siendo lucida por chicas normales por las calles, y yo le argumentaba, mira, eso está pactado porque evidentemente tú no puedes fotografiar personas sin su autorización. O sea, prácticamente la idea era que tú en una calle, en el metro, recibieses fotografías de estas personas luciendo la ropa de la cadena. Digo, no, eso está montado.
Esto ya depende de la estrategia que tenga la propia agencia de publicidad con la marca y cómo lo hagan. Desconozco ese ejemplo, pero sí que es cierto que, bueno, pues es factible en un momento dado querer normalizar o querer hacerlo más auténtico y coger gente normal. Pues estará dentro de la estrategia que tenga la marca y la agencia de publicidad y lo habrán desarrollado de ese modo.
Y hay influencers holográficos, quiero decir, tengo entendido que en Asia, por ejemplo, las personas a las que sigue la gente no existen.
Bueno, hay un mundo en Asia que desconocemos. Ellos tienen una cultura digital mucho más avanzada que la nuestra.
Bueno, porque se casan con los hologramas, lo hemos contado en la primera parte del programa, un japonés que ha vivido con esta holograma durante años y ahora lo desconectan el holograma y se queda viudo,
pobrecito.
Angélico.
Pues normal que al final sigas... Hay cuentas de influencer que son perros y gatos y los vemos todos los días. ¿Y cómo no va a ser un holograma, un dibujo animado? Por supuesto, al final no es tanto una persona o un objeto o un animal, sino algo que represente y que haga cosas que te diviertan y que te interesen, ¿no? Y que al final, bueno, pues lógicamente lo sigas.
Y el influencer, por lo que entiendo, más que hacerse, nace.
Se hace. Hay gente que tiene una capacidad increíble de comunicar y hay gente que realmente lo va aprendiendo con el tiempo. Yo el otro día comía al lado de una influencer y su madre y estuvieron literalmente toda la comida para hacerse una foto con el primer plato. Esto es literal, esto lo vi. Y bueno, al final te das cuenta que es que, bueno, ellas vivían para ello. Entonces, mamá, ponte así, no, esta foto no va a eso. Y al final, toda la comida que yo comí... Sí, bueno, eso es que es una profesión. Es una profesión full time.
Sí, 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 qué infierno, de verdad. ¿Hasta qué punto podemos hablar de manipulación en estos mercados con los influencers?
¿Manipulación por parte de ellos o por parte de las marcas?
Bueno, por parte de ambas cosas.
Pues hay muchísima manipulación porque hay muchísimo dinero. Al final, por un lado, hablando de los influencers, hay mucha gente que compra comunidades y que, lógicamente, esto no revierte en nada, simplemente en números. ¿Qué números te valen? Pues tengo muchos seguidores, vale, pero si tú tienes una publicación y de repente no tiene ningún tipo de interacción, hace poco vimos a un influencer que tenía millones de personas, pero lanzó una marca de camiseta y vendió tres, pues evidentemente esto era falso, ¿no?
Ah.
Y hay gente pues que compra de todo, desde, como te he dicho antes, desde interacciones hasta... Al final es un mundo falso. Hay muchos métodos para cazar a este tipo de fraudes, porque no dejan de ser un fraude, porque dicen lo que no son. Luego, por parte de las marcas, pues...
Pero eso siempre ha existido, porque tú, cuando había tantas publicaciones escritas, pues te encontrabas con que te llegaba una revista que a lo mejor tiraba 300 ejemplares y te decía que tenía una difusión de 15.000, tú pagabas la publicidad y luego eso no incrementaba tu negocio. Eso es más viejo que la tos.
Efectivamente. Afortunadamente, a día de hoy hay un montón de programas y de algoritmos que te dicen todo esto. Entonces, ahí está lo que tienen que hacer las marcas. Y es básicamente...
Y es evidente, por lo tanto, que el mercado ha cambiado. Pero ¿en qué medida el influencer es decisivo en las ventas?
El influencer es decisivo en las ventas siempre y cuando las impulse. Y al final todo esto depende no tanto de las ventas, sino del ROI, ¿no? Y que al final es... Bueno, la rentabilidad es la rentabilidad, eso sí, es las ventas, pero hay que medirlo en función de una serie de KPIs. KPIs son los indicadores que nos dicen cómo va avanzando pues nuestros objetivos, ¿no? Al final, todos este tipo de KPIs, de mediciones, tienen que ser, pues, lógicamente medibles, alcanzables, realistas y que estén acotados en el tiempo y que en el tiempo que hagamos la campaña.
¿Pero tú serías capaz, por ejemplo, de una empresa tipo, yo que sé, un gran cierto comercial, una cadena bien conocida, poder establecer en estos momentos en qué porcentaje su publicidad se beneficia de los influencers con relación, por ejemplo, a los medios de comunicación o al trabajo de marketing, yo que sé?
Está todo muy difuso porque es una mezcla, es un market mix, pero sí que es cierto que si se establecen unas mediciones previas y unas posteriores, sí se ve el incremento y sí se ve la capacidad de que tiene, positiva o negativa.
Pero, ¿qué decir? ¿Una influencer es tanto más importante que un anuncio en televisión o un anuncio en radio?
Dependiendo de los objetivos que tenga la marca. Hay veces que la televisión realmente es muy, muy importante y lo sigue siendo como medio principal. La radio, por ejemplo. Pero hay veces que no, que hay veces que llegas a un público, por ejemplo, el público Z, que hemos visto al principio, los cuales no consumen ese tipo de contenido.
Sí, no
de medios,
conocen,
¿no?
Los programas de información general, no siguen las noticias políticas, no ven la televisión. Es curioso, claro, esta generación...
De momento,
porque luego cambia el perfil y en cuanto tienes una familia y tienes que invertir y tienes que saber cómo va el mercado, toma que sí, escuchar las noticias. Bueno, pues ya lo habéis visto, publicidad influencer, estas personas que son una referencia para los otros, que se han hecho famosos o porque han montado un canal de platos de cocina o de zapatos o vaya usted a saber de qué, y a las que siguen millones de personas que hacen y siguen sus indicaciones. Don José Antonio Alguacil es CEO de CNIS Eventos y de Illusion Lab. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Nos vamos al Egipto antiguo, que yo no sé si entonces había técnicas de publicidad, querida Rosa.
Yo creo que no, pero ellos la publicidad la tenían que esculpir en las paredes, lo cual era bastante más lento.
Laborioso.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
¿Ha traído oro en el bolsillo?
Solo plomo.
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Yo me afeito solo.
Porque las grandes leyendas nunca mueren.
Me gusta su modo de hablar.
Sisum, Río Bravo y Boinas Verdes.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
3 de John Wayne.
El hombre más valiente que he conocido.
El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
El número de la suerte.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Ha traído oro en el bolsillo?
Solo plomo.
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Yo me afeito solo.
Porque las grandes leyendas nunca mueren.
Me gusta su modo de hablar.
Sisum, Río Bravo y boinas verdes.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
3. De John Wayne,
el hombre más valiente que he conocido.
El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
El número de la suerte.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y ahora sí, de las ventas modernas de productos, nos vamos a las ancestrales técnicas funerarias de los egipcios, que por cierto eran extremadamente cuidadosos con la muerte, desde la momificación de los cuerpos hasta la construcción de grandes pirámides usadas como criptas, era un asunto que les preocupaba mucho. Y ahora un tal Frederick Colling, ahora me dirá Rosa quién es, profesor de egiptología de la Universidad de Estrasburgo, ha descubierto unos ataúdes bajo un suelo sagrado en una modalidad de enterramiento que hasta ahora no se había conocido.
Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Vamos a ver, este señor es profesor de egiptología de la Universidad de Estrasburgo, pero es el director de la misión conjunta del IFAO, lo que llamamos el IFAO, el Institut Français de Egyptologie, bueno, de Arqueología Oriental, IFAO, que es una institución, en fin, de las más prestigiosas que hay.
Ajá. Entonces, o sea que es fuente fidedigna.
Es fuente fidedigna, sí. Lo que pasa, este enterramiento parece ser que ya se había descubierto, pero que, claro, entonces cuando se descubrió, pues no se le dio mucha importancia y además no había las técnicas que hay hoy en día para poder de datación y todas estas cosas. Estos ataúdes, al parecer, son de la dinastía XVIII. Estamos hablando, pues, en torno al 1300 antes de Cristo, una cosa así.
Tardía.
No, de época faraónica imperial, bueno, por así decirlo.
Todavía,
sí.
1300
Pero lo que
antes.
Pasa es que han aparecido cerca de la tumba, una tumba que es muy laberíntica, de un escriba llamado Pediamenopet, que es una tumba grandísima, una de las más grandes, y que no se sabe. O sea, los ataúdes han aparecido en la calzada que lleva desde el río al templo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari, y a cuya izquierda, mirando al templo, se halla el templo funerario de Tutmosis III. Este templo funerario de Tutmosis III lleva siendo excavado por una egiptóloga española, sevillana, concretamente Miriam Seco, una compañera con muchísimos arrestos, está dirigiendo a 300 hombres en Egipto, que no es fácil.
Oh. Yo recuerdo haber ido al interior de Egipto a investigar para El Mundo los orígenes del yihadismo y los hombres no me miraban.
No, y además si hay un hombre y tú vas a establecer el precio con un taxi, desde luego el taxista
habla con el
no va a hablar contigo. Habla
Yo
con
llevaba
el señor,
un traductor eso. Y hablaba todo el mundo, la policía sí. Y todo con el señor, y sí, a mí sí. No me miraban ni me escuchaban, hablase en inglés, en lo que fuere.
Absolutamente
como si no estaba,
nada.
Como si no estuviese.
Sí, únicamente si vas llevando un grupo o algo así, entonces ya si empiezan a llamarte doctor y entonces ya te hacen un poquito más de caso. Pero vamos, esta chica pues lleva allí ya muchos años llevando la excavación. Incluso ella nos comentaba que lo primero que hizo fue aprender árabe para en fin, pues para conjurar las posibles chuflas que hubiera entre los trabajadores de la excavación. Entonces ahora ya les hablan su idioma. Bueno, pues a lo que íbamos. Esta chica está investigando el templo de Tutmosis III con unos hallazgos fantásticos. Dentro del propio templo ya ha encontrado algunos pozos con enterramientos, pero no ha encontrado los sarcófagos y demás. Estos tres sarcófagos que han aparecido, a mi modo de ver, y viendo cómo se reutilizan las tumbas y demás, claro, lo chocante es que han aparecido cerca de esta tumba laberíntica de este escriba, que es muy posterior. Entonces, lo lógico es que se reutilizan los posteriores sobre los anteriores. Pero aquí están los anteriores sobre los posteriores. ¿Esto qué indica? Pues indica que la tumba donde los enterraron en origen, pues debió ser saqueada o debió quedar al descubierto por unas lluvias, algún corrimiento de tierras, vaya usted a saber por qué. Y los sacerdotes o los herederos de ellos lo pusieron en algún sitio sagrado, cerca de terreno sagrado, es decir, debajo de esta calzada, que una calzada hoy en día sigue siendo, no es calzada, hoy en día sigue siendo la carretera que te lleva, por eso debajo de ahí no se puede investigar demasiado, habría que cambiar la ordenación de llegada al templo de Deir el-Bahari. Pero esto tiene más bien pinta de haber sido recolocado ahí en época posterior con afanes de protección de esos ataúdes. Son tres.
Porque ahí no se iba a excavar, no, en el camino.
Claro, claro. Ese camino tiene pinta de haber sido. O sea, este escriba del que hablo es de la dinastía 26, o sea, estamos hablando ya de época baja, o sea, ya de época muy posterior. Por tanto, sí es un poquitín enigmático. Yo he visto fotografías de los ataúdes están intactos, es increíble, están intactos. Parece ser que la tumba de este escriba era tan profunda y demás que los metieron en la trinchera de este escriba y quedó, no llegaron a tocarlo, ¿no? O sea, al hacer el templo, o sea, al hacer la tumba del escriba y demás, no llegaron a tocar estos enterramientos, a pesar de que era muy profunda, la tumba es muy profunda, tiene como 20 metros o así.
¿Y cuando dices que está intacto, te refieres al sarcófago?
Al sarcófago,
o
sí,
a su recipiente.
El sarcófago. El sarcófago parece ser que que están las momias dentro y los sarcófagos, la decoración es importante, pero tampoco mucho. Quiero decir, no son ataúdes que estén hiperdecorados. O sea, tienen nada más que unas bandas de texto, son en amarillo. Y bueno, pues parece que eran gente de cierta posición, aunque tampoco parece
ser de pasarse. O sea, no como el que conocemos de
Tutankamón. Sí, porque ya sabemos que los embalsamamientos y los enterramientos y demás tenían mucho que ver con la posición económica. Es decir, si uno era muy rico, pues lo tenían 70 días en el baño de sal, de natrón, para desecar los tejidos y luego después le hacían un ataúd precioso y todo esto. Pero si la gente era más humilde, pues en lugar de 70 días, con 40 te arreglabas, ¿no? Entonces, y los ataúdes pues tampoco eran tan decorados, no tenían esa finura. La cara de uno de ellos, que lleva peluca como, o sea, el tocado este o peluca es como azul, pero es un poquito, no parece de la dinastía 18, que eran mucho más cuidadosos con esto, es decir, no parecen de gente demasiado demasiado potencial económico. Pero lo positivo, lo bueno, es que han aparecido intactos, entonces ahora habrá que investigar. Pero sí, es muy frecuente. Ten en cuenta, en Deir el-Bahari apareció lo que le llaman la tumba de B320. Ahí aparecieron multitud de sarcófagos y momias de los reyes. ¿Por qué aparecieron de los reyes? Porque en la dinastía, mucho más atrás, mucho más adelante en el tiempo, los sacerdotes vieron que las tumbas estaban siendo saqueadas y demás. Entonces hicieron como una operación de salvamento. Entonces cavaron una tumba nueva y en esa tumba metieron, bueno, pues estamos hablando de Ramsés II, estamos hablando de faraones muy importantes, aparecieron un montón de ellos que hoy en día, pues afortunadamente tenemos las momias, los sarcófagos y tal, gracias a que los sacerdotes, pero vamos, los pusieron en una tumba colectiva, por así decirlo, ahí estaba toda la realeza más importante, les pusieron unas etiquetas para decir quién era quién y gracias a esa labor de salvaguardar esos cuerpos, pues los tenemos hoy en día, pero claro, no estaban en su lugar de enterramiento. O sea que traslado de restos funerarios con sus ataúdes sí que hubo en la antigüedad.
Y estas tumbas, por último, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué se va a investigar con curiosidad?
Pues precisamente por eso, porque lo chocante es que aparezca una cosa posterior dentro de una, o sea, una cosa anterior dentro de una tumba posterior, porque lo normal es al revés, es que las dinastías posteriores aprovechasen las tumbas que ya estaban hechas, que ya era de alguna manera, entre comillas, territorio sagrado, y entonces aprovechaban, es decir, usurpaban las tumbas que ya estaban hechas. Pero esto, la incógnita es cómo unos personajes antiguos aparecen en una tumba moderna. Uh-huh. Ese es el asunto que los tiene ahora pues investigando, y el doctor este Frederick Olen, que es una autoridad en este campo, pues suponemos que nos desvelará.
Vamos a continuar adelante, quédate un ratito y luego despedimos juntas el programa, si puedes, Rosa.
Sí, Pujol. ¿Me dejas que cuente una cosita?
Ay, sí, por favor, que hay una exposición súper interesante.
Sí, en Viajes Barceló, lo que era Viajes Barceló, que están en la calle Miguel Ángel 33, el día 14, martes, a las 7...
En Madrid.
El día 14, martes, a las 7 de la tarde, se inaugura una exposición fotográfica de una familia que viajó a Egipto a principios del siglo pasado, que eran la familia Amadier. Y entonces es una exposición de 50 fotografías antiguas de cómo estaban los monumentos entonces. Esto será el martes, y el jueves, pues el que quiera venir, yo daré una charla sobre Cleopatra, también a las 7 de la tarde, en el mismo sitio, en Miguel Ángel 33. Es entrada libre, pero hay que inscribirse en un formulario que hay en la página de Viajes Barceló.
Muy bien, pues ya sabéis, interesantísima exposición y esa conferencia que no os podéis perder si estáis en Madrid o si pasáis por Madrid. Dolores de cabeza pueden parecer una tontería, pero el último estudio los relaciona con el Alzheimer. Vamos a verlo enseguida. Más de 5 millones de personas sufren en España migraña, de las cuales un 70% presenta discapacidad grave y un 14% discapacidad moderada. Además, 1,5 millones de españoles padecen migraña crónica, o sea, la padecen durante 15 o más días al mes, lo cual evidentemente pues tiene consecuencias laborales muy serias, alteración de la calidad de vida, discapacidad, en fin, son datos de la Sociedad Española de Neurología. Don Esteban Pérez Almeida es nuestro doctor de cabecera. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Vamos por partes. ¿Migraña es distinto que dolor de cabeza?
Es un tipo de dolor de cabeza. Cuando hablamos de dolores de cabeza, si queremos ir a buscar la causa y a ponerle el nombre y el apellido, deberíamos decir que tendríamos más de 100, bastante más de 100 tipos distintos de dolor de cabeza. Pero en líneas generales, el mundo de la neurología, el dolor de cabeza lo divide en dos grandes tipos. Un primer tipo, que sería el dolor de cabeza primario, es decir, aquel fetén en donde no encuentras una causa, y tendríamos ahí la migraña, tendríamos también la cefalea de tensión, la de racimo, y ahí serían estos primarios. Y otro secundario, que sería el dolor de cabeza derivado de un tóxico, el de la resaca, porque el alcohol es un tóxico, el de otro tóxico, el del tabaco cuando fumas mucho, pues porque también la es, o si no también el derivado pues por ingestas inadecuadas de alimentos o ingestas de distintos alimentos que también te pueden provocar
Como tengas una mala digestión.
Ese dolor de cabeza. Bueno, cuando hablamos de la migraña, hablamos tanto de ella porque es el dolor de cabeza más incapacitante que hay. Es decir, el mayor número de consultas en el neurólogo es el dolor de cabeza, y dentro de ellas el más incapacitante que hay es la migraña. Le condiciona literalmente la vida, sobre todo a aquellas mujeres, porque lo tienen ustedes más que nosotros, por lo tanto, a aquellas mujeres que lo padecen.
Uh-huh. Bueno, de la migraña podríamos hablar largo, el hecho de que genera una sensibilidad a la luz.
Sí.
No sé si es cierto que la luz verde alivia el dolor.
Sí, sí. Al igual que es cierto que el estímulo lumínico intenso, el de esa luz amarilla intensa, lo puede provocar. La migraña se caracteriza por ser un dolor de cabeza en una zona de nuestra cabeza, por ser un dolor machacante, es como si tuvieses un martillo. Tum, tum, tum,
pulsómetro.
Sí, pulsómetro ahí metido, por ser un dolor que en un 25% de los casos aproximadamente genera lo que se llama como aura, es decir, que tú antes ya vas a saber lo que te pasa.
Bueno, yo tengo incluso familia que se le paraliza parte del cuerpo.
Claro, claro, claro.
¿Un
claro.
brazo?
Sí, 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 es terrible. Y después porque también puede ser provocado por distintos estímulos, como el lumínico, como la alimentación, como el estrés, como el tema de la menstruación, por eso se da más en la mujer. Al igual que se da esto, hay otro tipo de luz, como esa a la que tú haces referencia, que te hace reposar.
Que te calma,
migrañosa lo que le gusta es estar en un sitio tranquilo, más o menos oscuro, sino con este tipo de luz calidad.
Hemos conocido estos días, y es a lo que vamos, un estudio que relaciona la migraña con un mayor riesgo de sufrir Alzheimer. ¿Cómo se ha hecho el estudio?
Este es un estudio serio, es un estudio del que ya, pues bueno, se venía trabajando sobre esta hipótesis, y lo que se ha visto con él es que después de realizar este estudio con 674 personas, pues se ha visto que las probabilidades de que tengan Alzheimer o algún otro tipo de demencia se multiplica incluso por 3 o por 4. Es curioso, porque en este estudio también nos dejan claro que la demencia de tipo vascular no tendría relación, y a mí eso es lo que más me sorprendió, porque siempre entendí y seguiré entendiendo que la migraña, si tiene algún componente, sería el vascular, el de contracción del vaso y dilatación, que es lo que en definitiva te provoca el dolor de cabeza.
¿Y qué quieren decir? ¿Que no te he entendido nada? ¿Que las claro, personas que tienen eso, claro, que no dilatación y contracción?
Sí, yo no te si la migraña, el origen lo tienes en este origen vascular,
no,
lo que
es
no entiendo,
peligroso.
Claro, no entiendo por qué la demencia de Alzheimer dice que tienen más papeletas para padecerlo, pero la vascular no. Pero bueno, así es y así está puesto.
Sí, sí. Entonces, en cualquier caso, las personas que sufren de migrañas cuadruplican el riesgo Alzheimer.
Sí, sí.
¿Y esto puede facilitar la detección más temprana de individuos en riesgo?
Bueno, sí, sobre el Alzheimer, pues se habla que esto, al igual que la pérdida de olfato y muchas otras cosas, yo lo que no quiero es alarmar a los que tienen pérdida de olfato, a los que tienen migraña. Y lo que sí que quiero decirle a todos es que lo único que sabemos a día de hoy, cierto, repito, cierto, en la prevención de la demencia y en concreto del Alzheimer, es que si haces ejercicio, llevas más o menos una buena dieta y controlas tu nivel de estrés, es lo fetén para la prevención del Alzheimer. Fíjate, después de tantos años no hemos encontrado otra cosa.
No, y bien está el subrayarlo. Doc, muchísimas gracias a don Esteban Pérez Almeida.
A mandar, Cristina.
El que es migrañero es Mikey de Toro.
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que lo mío se llama cefalea en racimos. Y empieza en la parte trasera del globo ocular y se va extendiendo hacia detrás. Y si no me tomo nada, se pasa ya toda la cabeza hasta la nuca. Es horrible.
Bueno, la gente no sabe. Yo tengo un amigo Emilio de la Torriente que ha llegado a colgarse de cabeza de los árboles. Porque le ayuda el modificar
colgarse
el orden.
¿Colgarse de cabeza abajo?
Sí, porque el riego sanguíneo es diferente según estás en posición vertical o convencional,
¿sí?
¿No? Entonces, pues le ayuda.
Lo voy a probar en mi terraza. Me voy a descolgar a ver si...
Menos mal que no lo haces aquí. Menos mal que no lo haces
eso
aquí.
Eso que dicen que se te baja la sangre a la cabeza.
Totalmente, totalmente. Eso.
Bueno, tenemos aquí un ratito, 5 minutos para despedir el programa, porque vamos al gran informativo COPE, porque hoy Pedro Sánchez ya no sé qué va a anunciar, porque ya ha dicho el gobierno, pero bueno, va a anunciarnos las líneas maestras de su legislatura, y lo va a hacer en una comparecencia de prensa sin preguntas, ya sabéis que es el nuevo estilo periodístico, sin preguntas de los periodistas. Ahora a mediodía estaremos allí también, por supuesto, Iván Alonso, que va a dirigir, pero Expósito, servidora, Fernando de Aro, etcétera.
¡Qué de gente!
Sí, Cristina, pues hoy ha llegado a su final el año jubilar cancetense, con el paso de la Puerta del Perdón, la misa y la clausura.
Bueno, eso de calcetense no es de calcetines, es de Santo Domingo de la Calzada. Ahí está nuestro amigo Paco, que es el que lleva la catedral ha montado un año por todo lo alto, que hasta ha llevado motos al interior de la catedral.
Fíjate,
ha sido increíble.
Así se hace, ¿eh?
Pues Álvaro Real, que es nuestro compañero del Espejo de fin de semana, ha podido hablar con el abad de la catedral, que es quien tú decías, Francisco José Suárez, que ha hecho balance del año.
La gracia de Dios a través de Santo Domingo de la Calzada pues se ha repartido abundantemente entre todos los que han peregrinado en este año jubilar. Un año jubilar muy intenso, con muchísima gente, un año jubilar lleno también de mucha actividad cultural, y que realmente ha sido, yo creo que todo un éxito.
Ojo que tenéis que ir a Santo Domingo de la Calzada, haya o no haya año jubilar, porque es donde la gallina cantó después de asada. Uh-huh. Es la única catedral que tiene animales dentro. De hecho, son gallinas que están en una suerte de corral público y que van variando día tras día. Tienen su lugar fuera, donde también viven en otras condiciones, y van poniendo huevos allí en la catedral. Y hay una tumba de Santo Domingo de la Calzada, que es una de las estatuas románicas más deliciosas que conozco, con un señor que está muerto, pero que se está tronchando de risa y está rodeado de querubines gordos que le están colocando las almohadas.
Total. Vamos a hablar un poquito también de los premios Forqué, porque hoy hemos sabido la gran ganadora de este premio. Ha sido la película La trinchera infinita, que está codirigida por Aitor Arregui, por Jon Garaño y por José María Goenaga. Bueno, recordamos un poco el tema de la película después de escuchar el tráiler.
Diciendo que ha hecho cosas horribles.
¿Quién está diciendo eso?
No le ha hecho daño nunca a nadie.
Se sitúa en el marco de la...
Estuvo aquí el director y uno de los actores para contarnos, permítame que lo diga, pero es que me sentí orgullosísima de tenerlos, en el marco de la Guerra Civil, la historia de esas personas que años después del conflicto permanecían escondidas en sus casas. Pero es que es, aparte, una historia apasionante, una de las pocas películas que no nos enfrenta a los españoles, uh-huh, que habla del dolor y del sufrimiento de ambos bandos y que constituye una aportación a la convivencia. Y ha ganado los premios Forqué.
Y además en la carrera hacia los Goya, porque se está ahí peleando por un primer puesto, como todos los años, pero este año en concreto con Dolor y Gloria. ¿Y qué más hemos...? Bueno, aparte que cabe comentar de esta película, que la forma en que fue grabada también tiene un... se merece un premio, porque es Antonio de la Torre metido en una habitación 4x4 mientras le buscan soldados franquistas, y es cómo va avanzando la historia de la Guerra Civil, simulada en un matrimonio, o más bien plasmada en ese matrimonio.
Simulada no, porque hay...
Plasmada.
Sí, historias reales absolutamente idénticas, ¿no?
Otros premios que ha habido y que nos han dejado buen sabor de boca ha sido Antonio Banderas, el premio a mejor actor por Dolor y Gloria.
¿Tú has visto esa interpretación? ¿Tú no has visto Dolor y Gloria?
No la he visto.
Bueno, para verla, ¿eh? ¿Sí? O sea, aparte que tú te vas a tronchar, porque sale Almodóvar revelando su identidad y su intimidad. Entonces, por ejemplo, hace un croquis de todas las dolencias que tiene a nuestra edad o peor, porque claro, él es mayor, y te tiras por el suelo. Pero Banderas hace un Almodóvar que te parece Pedro.
La veré.
¿Eh? Y tenemos también a Marta Nieto, que ha recogido el galardón por Madre.
Una semanita la que empieza tremenda, porque mañana, aparte de lo que contemos ahora en el informativo Mediodía COPE, los ministros prometen sus cargos ante el rey, y también el Parlamento Europeo hace efectivo el reconocimiento como eurodiputados de Carles Puigdemont y Toni Comín. Ya veremos lo que les dura, porque el Supremo ha pedido el suplicatorio para que se permita echarles mano y juzgarlos, pero el show que montarán ya verás. El lunes 13 también, mañana, se anuncian los nominados al Oscar, hay primer Consejo de Ministros el martes, o sea, una semana muy movidita. Rosa Pujol, voy a cerrar el programa.
Pues yo lo cierro contigo, encantada. Cerramos la puerta.
Que nos despedimos, Marcio Ortega, Cristina López Schlichting, Jesús García Arcilla, Diego González, Maiki de Toro, Miguel Soria, Juan Amaro, y desde el control, Natalia Escobar y Marcos Manchado. Cristina te dice, como siempre, y hasta el informativo ahora mismo, adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los mil y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! Mil y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Comprometida, fiel a sus principios, que cumple con sus obligaciones.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
¿Ha traído oro en el bolsillo?
Solo plomo.
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Yo me afeito solo.
Porque las grandes leyendas nunca mueren.
Me gusta su modo de hablar.
Chisum, Río Bravo y boinas verdes.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
3 de John Wayne.
El hombre más valiente que he conocido.
El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
El número de la suerte.